10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Lo que dejo por escrito no está tallado en granito, yo apenas suelto en el viento presentimientos, pido lo que necesito, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo. Pero me cuesta esperar, y cuando toca decantar lentamente lo que siento, yo me impaciento, luego lo vuelvo a intentar. Tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo. Nunca sé ni por qué, ni cuándo. Esa voz yo no la comando. Y al final siempre ando a tientas, sin brújula en la tormenta, pero tras el desaliento, cada cuento, si ha de pintarse se pinta. Tiempo y tinta, tiempo y tinta, tiempo y tinta, tiempo y tinta. Puede que nunca te calibre corazón, siempre irás por libre. Nunca sé ni por qué ni cuándo. Esa voz yo no la comando. Tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo.
El cantautor uruguayo Jorge Drexler nos presenta Tinta y Tiempo para iniciar este nuevo recorrido en el Expreso de las 10. Cómo describir con palabras lo que nos pasa o intentar detener, aunque sea por un momento, el tiempo, es posible a través de este hábito de escribir. Hoy en el programa queremos hablar justamente de cómo la escritura puede enriquecer nuestra vida. Escribir para entendernos mejor, para ordenar nuestras ideas, para nombrar lo que sentimos finalmente. Hoy te vamos a invitar además a participar en un taller literario en el que podrás conocer textos de grandes autores y obtener herramientas para atrevernos a escribir nuestros propios textos. Así que te invitamos para que nos acompañes. Un fuerte abrazo a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco, en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Guadalupe Estrella se hace cargo de la producción, Denetil García en la asistencia, Diego Martín está en contacto con ustedes a través de las redes sociales y los teléfonos, Paloma Speitia y Rodrigo Nava en las redes sociales, Alondra Fernández de Alfaro en el control operativo y en este micrófono, Alonso Torres.
Ernesto Lumbreras es una de las voces más sólidas y reconocidas de la literatura mexicana contemporánea. Poeta, ensayista y traductor, su obra se distingue por una mirada profunda sobre la memoria, el paisaje, el arte y la experiencia humana, con una escritura que combina rigor intelectual y sensibilidad poética. Originario de Jalisco, ha desarrollado una trayectoria amplia que lo ha llevado a dialogar con distintas tradiciones literarias dentro y fuera de México. La Insurrección Solitaria es el título de uno de los libros clásicos de la poesía hispanoamericana, escrito por el nicaragüense Carlos Martínez Rivas. En uno de sus poemas dice el autor: besar lo pasajero en la cambiante eternidad. Allí está la clave y el reto de todo artista. La Insurrección Solitaria es el nombre del taller que Ernesto Lumbreras ha preparado y que hoy viene a invitar a todos ustedes. Recibimos con gran gusto en el Expreso de las 10 a Ernesto Lumbreras. Prepara tu pluma y papel o computadora. Hoy crearemos un texto literario con él. ¡Comenzamos!
Nuestro invitado, Ernesto Lumbreras, es poeta, crítico y editor, y me da muchísimo gusto tenerlo en el Expreso de las 10 esta mañana.
Un gustazo estar aquí en este Expreso que ya suena, ¿no?, la locomotora.
Muchas gracias por venir, Ernesto. A veces nos parece que escribir es como un don que solamente algunas personas tienen, o quienes son parientes de escritores. Sin embargo, no es tu caso. Estaba escuchando ayer una entrevista donde platicabas que eres originario de Agualulco del Mercado. Ajá. Un pueblito donde en tu infancia no había librerías, había una biblioteca a la que ibas a hacer la tarea, pero realmente no tenías un gran contacto con los libros. Y una anécdota que me pareció muy interesante y además enriquecedora es que cerca de tu casa había una cantina. Ajá. Y entonces venían los grupos musicales, los mariachis, y esto lo señalas como tal vez un primer momento de inspiración que te llevó a la literatura.
Las palabras con las que nos comunicamos también en otro escenario temporal podrían cantarse, y ese canto tenía un efecto más inmediato, más seductor, más pleno, para comunicar algo, una pasión, una tristeza, una alegría. Eso, por supuesto, son ya asociaciones de mi vida adulta.
Posteriores.
Pero era deslumbrante cómo una rocola, una sinfonola o un mariachi llamaba la atención. Y sobre todo, llamaba al silencio para escuchar al otro.
Mencionas la canción El Sauce y la Palma.
Ajá.
Recordarán nuestros radioescuchas cómo empieza esta canción, y es verdaderamente una figura poética.
Es hermosa. Al golpe del alba, la liebre es ligera. O sea, desde la arrangambre popular, podría ser un verso escrito por Góngora, por los más inspirados poetas de nuestra lengua, ¿no? Al golpe del alba, la liebre es ligera.
Es increíble, como una figura literaria en ese sentido.
Sin duda, sin duda.
¿A ti de qué manera te ha enriquecido escribir?
Como lo decías en la presentación, es una forma de conocimiento. Es un diálogo con nosotros mismos, con la parte conocida, pero también con la parte que a veces nos da miedo conocer, nos perturba, nos inquieta. Es una comunicación con el que fuimos, con el que somos en esta encrucijada del presente, y de pronto un avistamiento a lo que queremos ser. Nos acercamos a esa certeza única de todos los mortales: un día no vamos a estar aquí. Entonces, también, de algún modo, es una preparación para, diría Elías Nandino, para el bien morir.
Claro, y los temas universales, finalmente,
sí.
¿No? El amor, la muerte, el asombro de estar vivos.
Sí, Raye. Sí. Las tres heridas que decía Miguel Hernández en su poema cantado por Serrat.
Todo mundo podría desarrollar esta habilidad de escribir. ¿Tú crees que las personas que nos escuchan, si acuden a un taller literario como el que estás organizando próximamente,
sí,
podrían recibir estas herramientas que te permite ordenar tus ideas, ponerle nombre a tus emociones, a tus sentimientos, crear finalmente?
Sí. Yo discrepo eso de la certificación. Todo un tema para debatir, ¿no?, del oficio del escritor. Ahí me trae la tertulia, la comunión, el oficio, palabras que tienen resonancias con lo religioso, con lo sagrado, ¿no? Y en tal sentido, encontrarnos una vez a la semana para dar cauce a ciertas inquietudes personales y o artísticas, para escribir, no sé, un diario de viaje, escribir una colección de poemas, un cuento, o una monografía como la que me atreví a escribir, metiéndome al carril del historiador, un historiador amateur, por supuesto, un librito que escribí sobre Agualulco. Todo eso está presente, ¿no?, o ha estado presente en este taller que empezamos el año pasado y que este 2026 vamos a volver a convocar con un grupo ya formado y seguramente con nuevos integrantes.
Pues la invitación es que a través de este programa, si te enteras, si quieres sumarte a este taller que está organizando Ernesto Lumbreras, pues hoy vamos a hacer una especie de recreación de lo que ocurre en un taller literario.
Sí.
Por ejemplo, revisan la obra de grandes autores.
Y las sombras se abrieron otra vez y mostraron un cuerpo. Tu pelo, otoño espeso, caída de agua solar, tu boca y la blanca disciplina de sus dientes caníbales, prisioneros en llamas. Tu piel de pan apenas dorado y tus ojos de azúcar quemada, sitios en donde el tiempo no transcurre, valles que solo mis labios conocen, desfiladero de la luna que asciende a tu garganta entre tus senos, cascada petrificada de la nuca, alta meseta de tu vientre, plata sin fin de tu costado. Cuerpo a la vista, Octavio Paz.
Frecuentemente cuando escuchamos hablar de literatura pensamos en la palabra impresa. Yo particularmente, porque tal vez trabajo en la radio y trabajo con el sonido, me gusta la literatura que se escucha. Por ejemplo, esta pieza de Octavio Paz en la deliciosa voz de Dafne Alfaro es una oportunidad de vivir la literatura de esta manera auditiva.
Sin duda, yo en mi adolescencia, en esa soledad pueblerina, en esa niñez un tanto extraña, ¿no?, para mí, escuchar en la radio, por ejemplo, la poesía dicha por León Felipe o por Jaime Sabines.
No, hombre, increíble.
Fueron experiencias en esa larva de poeta que sabía o no sabía que era, fue importante la poesía dicha, porque finalmente el origen de la poesía fue el cantor, el Aeda, Homero diciendo por los pueblos de Grecia sus hazañas verbales, ¿no?, las hazañas bélicas construidas, reproducidas en verso, en música.
Podría decir que en algunos casos la literatura oral, de esta manera como en el caso de Sabines, por ejemplo, me gusta aún más que la versión impresa. Hay múltiples maneras de explorar la literatura y de llevarla sobre todo a la vida cotidiana. Los textos de Pablo Neruda, por ejemplo, que hablan de cosas muy simples de la vida cotidiana, una oda a la cebolla, una oda al gato, son algunos ejemplos de cómo las cosas simples de la vida pueden inspirar la creación literaria.
Sí. Y también un elemento consustancial, ¿no?, a la literatura es el juego. Si no hay divertimento, si no hay seducción, si no hay gracia, si no hay esa posibilidad de ars combinatoria, de pronto se vuelve demasiado serio.
Muy solemne, ¿no?
Muy solemne,
exactamente,
¿no?
Y ya que hablas de juego, pues justamente de eso se trata nuestro programa hoy en el Expreso de las 10.
Quería escribir sobre todo, sobre la vida que tenemos y las vidas que hubiéramos podido tener. Quería escribir sobre todas las formas posibles de morir. Virginia Woolf.
El Expreso de las 10. Continuamos.
Además de su labor como autor, Ernesto Lumbreras mantiene una estrecha relación con la formación de nuevos lectores y escritores. Prueba de ello es el taller literario La Insurrección Solitaria, que consta de 8 sesiones, un espacio pensado para explorar la escritura como un acto íntimo, crítico y creativo, donde la lectura y el análisis de textos se convierten en herramientas para fortalecer la voz propia. En un taller literario como en un taller mecánico, en una carpintería o en una sastrería, deben reconocerse los instrumentos y los materiales. Como en los otros talleres, también en el taller literario se desarma las partes del todo. Se corta y se reconecta sistemas. Se cambian piezas. Se ponen a prueba los ajustes y las reparaciones, buscando que el texto funcione de manera óptima. La Insurrección Solitaria está dirigido a quienes desean profundizar en la creación literaria desde una perspectiva reflexiva y personal.
Hoy estamos muy contentos con la visita de Ernesto Lumbreras, poeta, crítico literario y editor. Nos está invitando a participar en su taller literario Insurrección Literaria, que próximamente dará inicio. Y te estamos invitando a seguirnos en juego a través de la creación literaria mediante una técnica conocida como bola de nieve. Y te comentaba, tiene que iniciar con una palabra de una letra, la siguiente palabra debe tener 2 letras, la siguiente 3 letras, y de esta manera sucesivamente hasta llegar a una palabra de 8 letras. Muchas gracias y una felicitación para Alejandra Díaz, que nos ha enviado el primer texto. Y no fue fácil superar aquellas terribles tormentas estruendosas, inextricables. La primera creación literaria a través de la técnica bola de nieve.
Emerge tu recuerdo de la noche en que estoy. El río anuda al mar su lamento obstinado. Abandonado como los muelles en el alba, es la hora de partir. Oh, abandonado. Sobre mi corazón llueven frías corolas. Oh, sendina de escombros, feroz cueva de náufragos. En ti se acumularon las guerras y los vuelos. De ti alzaron las alas los pájaros del canto. Todo te lo tragaste, como la lejanía, como el mar, como el tiempo, todo en ti fue naufragio.
Esta es una verdadera joya literaria, es la voz de Juan José Arriola, dando lectura a un texto de Pablo Neruda. ¿Qué te parece, Ernesto?
No, soberbio. Arriola conoció a Neruda en su Zapotlán. Neruda hizo un viaje expresamente para escuchar. Le habían dicho que había un joven que leía como un dios la poesía de Neruda.
Wow.
Y emprendió, era cónsul de Chile en México, emprendió un viaje de la Ciudad de México con una comitiva y escuchó, ¿no?, en esa noche zapotlense, a Arriola salir de la oscuridad para decir Farewell, y después él puedo escribir los versos más tristes esta noche, no podía faltar, ¿no? Y por cierto, también Arriola, en la historia de la literatura, un maestro ejemplar, ¿no? Los talleres de Juan José Arreola en su casa, el editor reuniendo a una playa de entonces jóvenes escritores donde se encontraba José Carlos Becerra, José Agustín, Elsa Cross, se formaron, ¿no?, en esa tertulia, en la vida literaria, ¿no?, en el compartir el oficio de escritor, el oficio del poeta, el oficio del cuentista.
Cuando acudes a un taller literario, ¿qué pasa en un taller? ¿Revisas la obra de grandes autores? Y después, ¿cómo es que te vas atreviendo a escribir tus propios textos? Porque enfrentar la página en blanco tiene también su dificultad. Puede sí. ser una situación estresante.
Sí, por supuesto. Exponer un texto, la palabra exponer... tiene una parte punzocortante, ¿no? Hay una exposición pública, ¿no? Pero tratamos de que ese ambiente sea un ambiente fraterno, ¿no? De una calidez, de una hospitalidad, de una confianza, de un respeto. No hay una competencia, es un saber entre todos, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí hay una parte técnica, porque efectivamente es un oficio milenario, el oficio de escritor, hay un conocimiento de formas, de estructuras, de una tradición, de autores, etcétera, etcétera, pero si no persiste ese ambiente de confianza, de hospitalidad, de compañerismo, de pronto se convierte eso, ¿no? En una campana de resonancia de vanidades,
¿no? Es una experiencia donde diferentes individuos comparten una vivencia colectiva de alguna manera y hay resonancia, ¿no?, entre ellos,
sí,
se van nutriendo mutuamente.
Sí, y sobre todo, pues eso, en el compartir lecturas, que ya no se leen exclusivamente desde el placer, ¿no?, de lector, sino que procuramos una lectura radiográfica, ¿no?, cómo este cuento logró este efecto y no otro. Entonces tenemos que leer la trama, ¿no?, el reverso del texto, para descubrir los mecanismos retóricos, de atmósfera, de psique, de personaje, o en el caso de un poema, los recursos prosódicos, que es sustancial en el poema. Entonces, eso, en la primera hora de este taller, La Insurrección Solitaria, elegí este título a partir de uno de los libros importantes de la poesía hispanoamericana, de Carlos Martínez Rivas, lo dedicamos a leer a un autor, ¿no?, clásico, consagrado, leído por otros lectores y que de algún modo ha remontado el gusto del público a través del tiempo. Su principal juez, el principal veredicto, ¿no?
Claro, y en ese sentido también no basta tener una gran inspiración o creatividad, también hay que tener conocimiento de la técnica para poderlo transmitir.
Y disciplina, ¿no?
Sobre todo.
A veces, especialmente en el género del poeta, se cree que eso, la inspiración es todo. La inspiración, por supuesto, es importante. Y muchas veces, frecuentemente, la inspiración está dentro del trabajo. Cuando estamos moviendo las palabras, acomodándolas, salta esa liebre para regresar a esta canción sinaloense.
Eso me parece que es muy enriquecedor, además. Como no sabes a dónde te va a conducir esta experiencia, lo vas descubriendo. Ah. Y en ese sentido la inspiración también se construye finalmente.
¿Por qué escribo? Para crear, sin otro recurso que las palabras, algo que sea bello y duradero. Julio Ramón Ribeiro.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Yeah.
Escríbeme pronto es el tema que nos presenta el Instituto Mexicano del Sonido. Hoy que te estamos invitando al taller literario que ha organizado Ernesto Lumbreras, nuestro invitado, poeta, ensayista, crítico y editor. Y agradecemos desde luego a las personas que han enviado sus textos a través de la técnica Bola de Nieve. Muchísimas gracias. ¿Qué te parece, Ernesto, la respuesta que estás
teniendo? No, cosas maravillosas, ¿no? De algún modo, el juego invita a un reordenamiento del mundo, ¿no? Se establecen otras leyes cuando jugamos y el mundo es de otra manera, más seductor, más pleno, más inquietante, convoca, ¿no?, a ese reordenamiento del universo.
Tal cual. Vamos a leer algunos textos que nos han enviado. Por ejemplo, Enrique Sánchez nos envía su texto. Les recuerdo con gusto que la técnica Bola de Nieve empieza con una palabra de una sola letra y va increchendo. La segunda palabra es de dos, la tercera de tres letras y así sucesivamente. Enrique Sánchez nos mandó un texto que dice: a mí ser vivo, canto, alegre, siempre contento.
Donela B. Pardavé, a de ser buen lugar porque encanta, envuelve.
Hablando de lugar, me decías que donde se va a realizar el taller literario es un lugar muy especial. La propia arquitectura de este lugar invoca, inspira, evoca la creación
literaria. Sí, nuestra guarida, nuestra sede es el restaurante Octo, que se encuentra en Lerdo de Tejada 2420. Ahí nos vamos a reunir. Nuestra primera sesión es el martes 10 de febrero, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Entonces, invitadísimos para este nuevo ciclo.
Es interesante los espacios, ¿no? Vas a un bosque y finalmente sientes el efecto en tus emociones, en tu tranquilidad. Lo mismo pasa con la arquitectura, también despierta pensamientos, emociones.
Sí, y además vamos a tener este milagro de la naturaleza. La primera semana de marzo florece el rosa morado, que está frente a la casa.
Es increíble.
Entonces,
la ciudad.
Vamos a ver cómo poco a poco van asomando esas flores. O sea, la poesía de pronto está en la calle, ¿no? En la
de
naturaleza,
eso se trata.
Afuera.
Sí. Claro. Sí. Justamente de eso se trata, ¿no? De poder descubrir esos momentos de belleza en lo cotidiano, sí, que a veces pasa desapercibido.
Sí, sí, sí.
Ni cuenta te das cuando pasas frente a una finca que tiene un valor arquitectónico, una belleza especial, el color de ciertas plantas. En fin, un saludo para Lidia Lorena, que también nos ha enviado su texto y dice: oh, si les beso tanto, fuerte, olvidos, ternuras.
Wow. Fres Mariscal. Y yo soy mamá buena, alegre, amorosa, ecuánime.
También dice Teresa Valerio: y yo voy querer boletos, Kenny G.
Wow. Beatriz González: y tú, sol, amor, sueño, cariño contigo, destinos, eternidad, enamorados, para siempre, toda la vida.
Gabriela dice: oh, mi luz está libre, abetos grandes, hermosos.
Alfonso Sandoval: y tú ves otro gesto cuando conoces personas.
Y González Diana dice: y yo voy con calma, siento, sonido, eternidad. Algunos textos que nos han enviado nuestros radioescuchas.
Árdeme, árdeme, cólmeme tu dulzura, báñeme tu saliva el paladar. Estés en mí como está la madera en el palito, que ya no puedo así, con esta sed quemándome. Con esta sed quemándome, la soledad, sus cuervos, sus perros, sus pedazos. Juan Hellman.
¿Quiénes pueden participar en tu taller, Ernesto? ¿Es necesario que ya las personas tengan cierta experiencia, ya hayan escrito algo? ¿Pueden empezar desde cero contigo?
Sí. Puede ser eso, alguien que tenga inquietud, que de pronto tenga ahí unas libretas, ¿no?, con algo, ubicarlo en un género de pronto es secundario, ¿no?, pero que, pues eso, tenga curiosidad, En las primeras sesiones, de algún modo, a partir de lo que cuentan, de su presentación, voy reconociendo, ¿no? Expectativas, experiencias de escritura, experiencias de lectura, para establecer una especie como de altura crucero, de esperanto, para que de algún modo el aprendizaje de lo que se diga y también de lo que se calle, de las preguntas que se expongan, se dejen sobre la mesa, quede como curiosidad, ¿no? Para ese interesado. Es un taller, les decía que desde el año pasado estamos sesionando, pues que van distintas edades, ¿no? Tengo jóvenes de 20 y poquitos, de 30, amigas ya de mi generación, 50, 60 años. Entonces es un grupo, pues eso, intergenérico.
Eso enriquece aún más.
Por supuesto, ¿no? Entonces, las inquietudes de los jóvenes, sus preocupaciones, se complementan muy bien con la experiencia de los que ya tenemos un poquito de horas de vuelo. Entonces, hay buena química, hay armonía, hay respeto, hay confianza. Y por supuesto, los nuevos convocados, los nuevos integrantes, seguramente se sentirán eso, en una tertulia, en un ambiente fraterno.
Aquí viene la productora con muchísimos textos más. Gracias por seguirnos el juego. Nosotros en este programa estamos particularmente interesados en la promoción de la salud y más especialmente en la salud mental. El doctor Rafael Medina Dávalos, escritor, médico psiquiatra y colaborador y gran amigo del Expreso de las 10 durante mucho tiempo, lamentablemente ya ha abandonado este plano terrenal. Él decía que escribir y el arte en general puede ser un promotor de la salud mental. ¿Qué piensas?
Sí, claro. llevar la lectura a los asilos, ¿no? Labor social que se hace, ¿no? Estudiantes de secundaria, de preparatoria, de ir a leerles, ¿no? No sé, un cuento, un poema, el periódico, el lenguaje vivo, ¿no? La palabra viva, la palabra dicha, de algún modo, da esa resonancia de que seguimos aquí, de que existe la belleza y de que las palabras nos siguen diciendo que formamos parte de una tribu, ¿no? De una tribu que a partir del lenguaje ha reproducido el universo, ¿no? Esa imagen me gusta mucho, ¿no? Una lengua es una imagen del universo. Entonces, estar de nuevamente en el circuito, en esa permanente resonancia de las palabras, creo que sí nos mantiene, ¿no? En términos del cerebro, de la sinopsis, pues vivos, ¿no? Circula la sangre, circula esos chispazos de electricidad, pero también del verbo, la palabra viva.
Incluso a nivel cognitivo, ¿no? Escribir a mano, por ejemplo. Esa cuestión, conexión cerebro-mano, es interesante. ¿Lo promueves de esta manera? ¿O puede ser libre? ¿Te llevas tu computadora?
Puede ser libre, pero creo que es una experiencia que aporta algo adicional. Sentir el pulso de las palabras, el enlace, ¿no? de las sílabas con otras sílabas, pero también con el silencio, ¿no? De qué manera, también para el poeta como para el músico, el silencio es fundamental para la escritura.
Claro, es como esa página en blanco, ¿no? Ese sí. Fondo en el que habitan los sonidos, en el caso de la radio, por ejemplo, sí. O las palabras. Vamos a hacer una pausa y seguiremos conociendo un poco más acerca de lo que la literatura puede enriquecer en nuestra vida.
El Expreso de las 10.
Cuando no puedo mirar tu cara, miro tus pies de hueso arqueado, tus pequeños pies duros. Yo sé que te sostienen y que tu dulce peso sobre ellos se levanta. Tu cintura y tus pechos, la duplicada púrpura de tus pezones, la caja de tus ojos que recién han volado,
tu ancha boca de fruta, tu cabellera roja, pequeña torre mía. Pero no amo tus pies, sino porque anduvieron sobre la tierra y sobre el viento y sobre el agua, hasta que me encontraron. Tus pies, Pablo Neruda.
Les comentaba que algo que me gusta muchísimo de la literatura de Pablo Neruda es que toma cuestiones de la vida cotidiana, como los pies, por ejemplo. Ajá. Aquí estamos platicando con Ernesto Lumbreras, poeta, ensayista, crítico y editor, quien nos invita a su taller literario. ¿Qué te parece este poema?
Sí, hay palabras que tienen una densidad poética y que son quizás las más problemáticas. Hablar del sol, hablar de Dios, de la soledad. No es que estén prohibidas, pero si las vamos a incluir, tenemos que estar muy conscientes de ese peso de significado filosófico que tienen esas palabras. De algún modo, esta tentativa de Neruda de traer palabras que no tienen un prestigio poético, de algún modo abrió ventanas, ¿no? Oxigenó el discurso de la poesía. Y por supuesto, es un hito, ¿no?, en la poesía moderna.
Sí, escribir en torno a un gato, escribir en torno a un ingrediente, a un platillo. Muchísimas gracias. Estamos verdaderamente sorprendidos, gratamente sorprendidos de la creatividad que están mostrando nuestros radioescuchas. Sí. Mira, Beatriz González nos envió su texto y dice: y tú, sol, amor, sueño, cariño, contigo, destinos, eternidad, enamorados.
Wow. Olivia Rojas, de Lagos de Moreno. Y yo iré como nunca, amando, animada, confiada, encendida, ilusionada, simplemente entusiasmada.
Nos dice Elías Hurtado, y es así como estás, palmas tocaron paraísos.
Gerardo Dueñas, y la paz sumó aroma, ritmo, olvido, triunfo, libertad.
Nos dice también Luis Armando, que se comunicó por teléfono, por cierto, gracias Luis Armando. Ah, no soy tuyo, somos viento, natural, apacible.
Minerva Pérez, a la vez oigo radio cuando debería trabajar.
Es una verdadera inspiración llevada a lo cotidiano. Saludo para Gerardo Alberto Ramírez, a tu sol albo acudo, herido tiemblo, llorando, sangrando, acaríciame.
Sí, de pronto la brevedad es un reto, ¿no? Decir poco, decir con poco mucho, ¿no? De algún modo es esa capacidad de síntesis para, a partir de la sugerencia, de lo no dicho, de lo apenas balbuceado, incluso de lo que se calla, está el poder de la sugerencia, de la revelación, del asombro.
Me sorprende que tal vez entre las personas que nos escuchan y nos han enviado su texto el día de hoy, alguien nunca había escrito nada, pero a través de esta técnica y esta invitación que atrevemos a través de la radio, pues hemos encontrado una gran posibilidad de expresión y también finalmente de autoconocimiento.
Homenaje a William Butler Yeats. La primavera tiene el deseo de hablar, oculto entre sus manos, sus aires y su polen. Sentados en la hierba, nos preguntamos las cosas que se preguntan los amigos que se aman y se ven poco. En el otoño del cuerpo, la primavera vale una chingada. Es una estación tonta, dedicada a crear cosas que se van a morir. No es mala, crea porque tiene la manía de hacerlo. Es generosa pero estúpida, no puede estarse quieta. Este otoño la pondrá en su sitio, le tumbará sus ramitas y le hará polvo sus flores, sus hojas, sus frutos, sus imágenes tempraneras y sus bellas personas. Regresará, siempre regresa para que la derroten. Se parece a los poetas.
Es Esta es la voz de Hugo Gutiérrez Vega, un gran escritor. Además, fue uno de los fundadores de Radio Universidad de Guadalajara. En sus micrófonos se escuchó su voz durante mucho tiempo y ahora lo recordamos en esta ocasión tan especial leyendo este texto. ¿Qué te parece, Ernesto?
Pues también, otro de los poetas que en buena parte a su experiencia como actor, un actor que se recuerda, por ejemplo, en El Tío Vania, un montaje histórico, ¿no? Donde Gutiérrez Vega protagoniza este personaje entrañable de Chekhov.
Decía yo hace un rato que tal vez hay personas que no han escrito nunca, y aquí lo estamos viendo, a través de esta técnica que de alguna manera te facilita las cosas, es que también puedes empezar a expresarte a través de las palabras. Esto en un taller literario, pues es parte de lo que se vive, ¿no? Una técnica que te ayuda, que te acompaña.
Sí, una frase que repito mucho es, y se aplica para escribir poemas, pero creo que también para escribir cuentos y novela, ¿no? Y volvemos otra vez a las bondades, el aprendizaje de escribir a mano, ¿no? Pero escribí con un lápiz y sobre todo con el otro extremo del lápiz, con la goma de borrar, ¿no? Es importante la corrección. La corrección de cosas, no la corrección política.
Por favor.
La goma de borrar de pronto es la que escribe ese poema. La goma de borrar de pronto es la que le da, ¿no?, ese momento de revelación al cuento, es decir, en la sustracción, en el dejar ese texto con lo que tiene que decir, con lo que tiene que callar, quitarle los excesos, las reiteraciones, lo que le sobra, los adornos que, por supuesto, no necesita un texto.
Eso, hay una controversia al respecto que he escuchado. Algunos escritores dicen, yo como lo escribo debe permanecer para siempre. Y otros que dicen, yo recupero un texto que tenía allí guardado, lo reviso y le cambio algunas cosas, le quito los picos también. Sí. La corrección me parece que te da esa oportunidad.
Sí, sí, a veces se discute, ¿no? Si Octavio Paz o José Emilio Pacheco estaban en su derecho de corregir los poemas que escribieron y publicaron siendo jóvenes, ¿no? Para ellos sí, o sea, un poema nunca se termina, se abandona, y la manera contundente de abandonar un texto es muriéndose como autor, ¿no? Otros como Jaime Sabines, como Juan Rulfo, publicaron sus textos y hacen de pronto mínimas variantes cuando hay una nueva edición, ¿no? Quitan una coma, cambian un artículo por otro, pero son mínimas, ¿no? Desde su perspectiva, desde su poética, corregir al joven que fueron, de pronto es un exceso, ¿no? Del viejo, del adulto que uno fue, ¿no?
También te puedes llevar, si tienes textos que has guardado de diferentes épocas y no te has atrevido a publicar o a mostrar, esta es una oportunidad para eso.
Esta es una oportunidad, sí. En el taller, pues eso, se trata, ¿no?, de que esa punta de iceberg de un texto escrito la semana pasada, hace 5 años, hace 10 años, de pronto puede tener cierto interés en un lector que no conocemos, ¿no? Y aportar cierta parte del mundo incógnita y que puede ser de algún modo una conciliación, una revelación, ¿no? Entonces, invitadísimos, creo que la pasamos bien, porque hay lectura de textos canónicos, pero también lectura de textos que están buscando a sus lectores, que están buscando, diría José Lezama Lima, su definición mejor.
Ernesto Lumbreras, muchas gracias por venir a El Expreso de las 10. Quien desee participar en tu taller, ¿cómo puede comunicarse contigo?
Mira, yo creo que la forma más fácil es redes sociales. En el Facebook me encuentran como Ernesto Lumbreras Bautista. Que me escriban a mi Messenger o que me pongan un recado por ahí. Iniciamos, repito, el 10 de febrero, martes. Vamos a estar 8 martes en el restaurante Octo, repito la dirección, es o que nos visiten de pronto ahí, ¿no? Y ahí nos ponemos de acuerdo. La primera sesión puede ser una sesión de cortesía, ver si se les entusiasma.
Ese, ¿no?, carácter de sorpresa.
Exactamente, bienvenidos. El próximo martes 10 de febrero arrancamos a las 6 de la tarde. Octo está en la colonia Lafayette, en Lero de Tejada, 2420.
Muchísimas gracias, Ernesto Lumbreras. Muchas felicidades, pásenla muy bien. Hasta la próxima.
Cada cuento, si ha de pintarse, se pinta. Tiempo y tinta, tiempo y tinta, tiempo y tinta, tiempo y tinta.
Esto fue Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.